Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Víctor, Isabel, compañeritas chilenos que andan paseando por Neuquén, invitado por los compañeros y las compañeras de la Fora a la actividad, a la presentación de tu libro, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien y bien agradecido del mucho cariño que me han demostrado los compañeros y las compañeras acá.
Contame de tu libro, Víctor, ¿cómo nace la inquietud? ¿Qué editorial te lo editó?
El libro se llama Sin Dios ni Patrones, historias, diversidad y conflictos del anarquismo en la región chilena, desde 1890 a 1990, son 100 años de historia. Yo me he dedicado a la investigación del anarquismo en Chile y en sus diversas manifestaciones hace varios años ya. He publicado otros libros como por editoriales independientes, por ahí, o una por una universidad. Pero esta vez quise autoeditarlo. El libro es producto de una autoedición con el nombre de Mar y Tierra Ediciones. Fue un esfuerzo como de intentar publicar, distribuir más allá como de las empresas editoriales, y a través de eso darnos cuenta de que, por ejemplo, en Chile los libros son muy caros en comparación con Argentina u otras partes, y siempre se está diciendo que es por culpa del impuesto al libro, etcétera, etcétera, pero a través de conocer cómo funcionan esas cosas nos damos cuenta de que en realidad el precio es por el negocio que hacen las editoriales y las imprentas, pero sobre todo las editoriales, los intermediarios. Entonces esta vez como que a través del libro también intentamos generar una relación directa en la medida de lo posible entre quienes investigamos, entre el autor y quien lo va a leer a fin de cabo. Por eso es una autoedición. El libro se divide en tres partes. La primera es como una especie como de relación entre la historia de los anarquismos en Chile, sus distintas corrientes, y la historia de ese país, desde que esta idea llegaron a finales del siglo XIX, pasando por la época en que más influyeron en la sociedad, luego las crisis, quizá reflexionar sobre las razones de esas propias crisis, pasando por los años 60, 70 y 80, porque generalmente en Chile se estudiaba el anarquismo hasta los años 10 y 20 y después se daba por muerto. Pero a través de la investigación nos dimos cuenta que el anarquismo en Chile, por ejemplo, da un fenómeno bastante particular y curioso, si se quiere, y que tiene que ver con que en los años 30 y 40, si bien impacta menos en sociedad, hacia adentro el movimiento libertario crece. Hay mucho más grupos, mucho más iniciativas, mucha más diversidad, etcétera, etcétera. Pero quizá, bueno, a través de esta investigación y otras nos hemos dado cuenta de ese tipo de cosas que no se habían considerado antes. Y eso creo que es uno de los aportes del libro. Luego se reflexiona sobre, no sé, el papel de los libertarios anarquistas durante la Unidad Popular, la dictadura en Chile y hasta el rebrotar de los años 90. Ahí llega. Y se hace una reflexión en cada momento de las razones de por qué tienen éxito en ciertos contextos y por qué fracasan en otros, ciertas herramientas, las ideas que aportaron a los movimientos sociales en Chile, entonces, las mismas problemáticas de la emancipación de la mujer u otras causas que no se consideraban antes y que ellos, con todas sus contradicciones, mostraron. Esa es la primera parte, es como se llama un hilo negro en la historia de Chile, y es como una reflexión de que, a pesar de que quizás visiblemente el anarquismo pegó en cierta época, en realidad ese hilo nunca se cortó. Siempre hubo un par de grupos o un par de personas que intentaban hacer cosas aún en los momentos más críticos.
Va barriendo la vereda,
mami, o con lo que queda de ella. Pasa familia completa con un carro de dos ruedas, ya no buscan ilusiones, solo papel y madera. Pero cuando salga el sol, brillarán tus ojos otra vez. ¿Cuánto falta para que salga el sol? Eso depende de vos y de muchos, muchos como
de orugas y mariposas. Revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web.
La segunda es una reflexión sobre la relación entre el anarquismo y el movimiento obrero en Chile, diferenciándolo del anarquismo, porque a veces se tiende a confundir anarquismo con anarcosindicalismo o con sindicalismo libertario. No sé, habían varias personas que se sumaban a los gremios libertarios con orientación anarquista, pero no eran anarquistas y estaban allí por la efectividad de sus métodos, por las conquistas laborales, etc. Entonces hace una diferenciación y se explora en ciertos oficios donde la influencia anarquista se perduró por más tiempo. O sea, ya en Chile, por ejemplo, el anarquismo impactó hasta los años 60 con gran fuerza en en los obreros portuarios, en el gremio gráfico, los obreros de imprenta, los trabajadores de la construcción, los zapateros. Entonces ahí también se analiza los aportes al movimiento sindical chileno, las razones de la crisis, por decirlo de alguna forma, y de por qué fueron marginados como de los movimientos sociales también. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte del libro se llama El árbol de la anarquía y es como un viaje, una muestra, por distintos aspectos de que en donde interviene el pensamiento libertario, que va mucho más allá de la cosa laboral o del conflicto económico. Entonces ahí hay un capítulo sobre la salud, sobre el naturismo, las prácticas de autogestión de los policlínicos que levantaron. Hay otro capítulo sobre el teatro libertario, que fue muy fuerte en los años 30 y 40 en Chile, la diversidad de grupos que existían. Hay otro capítulo sobre la influencia del anarquismo y la literatura en Chile, otro sobre el campo, etcétera, sobre la guerra civil española. Es como una especie de muestra, demostrando o girando en torno a la tesis general del libro, y que habla de que el anarquismo hoy como ayer es algo muy complejo y diverso y hasta contradictorio, en el sentido de que quizás se tiene un ideal o algunos pilares, ideas, fuerzas, pero las formas de llevarla a la práctica son bien distintas y en algunos casos divergentes. Había, no sé, hoy como ayer hay anarquistas que no reconocen por tales a otros que sí se reivindican así con su práctica, etcétera, y eso se vio siempre. Entonces esa es como una idea general que gira en torno al libro y que, por ejemplo, da harto sentido a esta última parte, en donde se muestra también de que distintos tipos de anarquistas en distintas geografías, en distintos momentos, tenían inclinaciones y preocupaciones diferentes a las de otros. También, como decía, personas más vinculadas al movimiento obrero, pero otras que estaban más como relacionadas o sentían mayor afinidad con situaciones de propaganda específica o el teatro, etc. La diversidad y la contradicción es como una de las tesis del libro. Esa es la tesis. Y así se arma el libro. El libro se construye a partir de muchas cosas, sobre reflexiones, investigaciones de antes, documentos bien diversos, entrevistas, archivos judiciales, periódicos, etcétera, etcétera. Y también a partir de reflexiones, porque antes de publicar este libro, igual yo he tenido la oportunidad de viajar harto en el interior como de Chile, como porque antes participaba en un periódico que se llamaba El Surco, que sacábamos allá. Y ese periódico que siempre menciono, para mí fue muy importante porque me permitió conocer mucha gente. Y conocer mucha gente me significó generar y participar en muchas instancias, foros de discusión. Entonces este libro también se nutre de esas discusiones y preguntas que se hacen a partir de allí. Lo otro importante que quería mencionar en esta muestra es que al principio del libro, y como indicábamos también en la charla, hay una serie de advertencias que a mí igual siempre me gusta dejar en claro y que tienen que ver con que es una invitación a no creerme, a no creer porque otra persona lo esté diciendo, y como una especie de manifiesto contra la especialización. Es decir, por mí que no existieran historiadores, porque para este sistema, la figura del historiador, como la de cualquier especialista, es funcional a este sistema en tanto genera dependencia por saber, una relación de autoridad. Entonces, para mí la invitación es que el que se interese por estas cosas, que explore por su cuenta. Pero como en esta oportunidad se están entregando ciertos datos, más allá de esta como declaración de principios, por decirlo de alguna forma, también se dejan otras advertencias, a criticar todo lo que se esté leyendo, a criticar también las fuentes que se eligen, que de repente sobre un episodio en particular tenemos solo la voz de la prensa burguesa y sabemos lo que quieren decir ellos, pero a veces en otros capítulos tenemos solo la opinión de los periódicos anarquistas y también sabemos que ellos van a esconder otras cosas. Lo mismo que se reflexionaba adelante en la conversación, De repente también en los periódicos hablaban harto de la emancipación de la mujer, pero en la vida cotidiana quizás no lo llevaban tanto a cabo, y ese tipo de cosas no están en los periódicos anarquistas. Es una sospecha que tenemos que levantar nosotros frente a lo que estamos buscando y mostrando. Entonces, al principio hay una serie de advertencias para leer críticamente el libro, porque otra cosa que también es necesario dejar en claro es que yo me reconozco anarquista, entonces mi forma de acercarme a la historia también es con preguntas que se hace un anarquista para la práctica cotidiana. Entonces eso me hace sospechar, porque como participamos hoy en grupos anarquistas también sabemos cómo son las dinámicas internas, sabemos las virtudes y las miserias que hay, y entonces con esa sospecha que ya conocemos tenemos que traspasarla también hacia el pasado, ¿sí? En sospechar siempre, eso es como la invitación como a leer activamente el texto, críticamente el texto.
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre.
De orugas y mariposas, revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas. en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web.
¿Cómo ves el anarquismo hoy en Chile?
Claro, esa es otra pregunta compleja que también la hacen los compañeros. Yo desde mi propia perspectiva personal veo una situación bastante compleja hoy en día, porque hasta hace dos semanas tenía una visión un poco más clara de lo que estaba pasando allá, pero como se sabe hubo un atentado hace una semana y media que atentó, o sea, se puso como en el subte, en el metro allá en Chile, y hubo 8 personas heridas, 8 personas trabajadoras de ellos. Entonces se ha estado alegando el montaje, de que esto es un montaje policial, porque casualmente un día después de que pasó este atentado ya Carabineros de Chile tenía una nueva institución para reprimir. Ahora se están discutiendo nuevas facultades como para la Agencia Nacional de Inteligencia, para controlar los movimientos disidentes, etcétera, etcétera. Todo sirve demasiado al poder, ese atentado sirvió demasiado al poder. Entonces una tesis que se sigue manteniendo es que es un montaje policial, porque todo cuadra demasiado.
Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué cuando te pregunto cómo ves la situación en Chile, automáticamente asociaste la bomba al movimiento anarquista? ¿Es explícito en Chile que se les adjudicó a los anarquistas?
A eso iba. Apenas ocurrió el atentado, automáticamente toda la prensa, todos los medios dijeron fueron los anarquistas. Automáticamente. Y el problema es que cambia un poquito el escenario en algún sentido, es que antes de ayer o ayer, un grupo anarquista se adjudicó esa bomba. Entonces eso, claro, puede seguir siendo un montaje, pero también cambia un poco el escenario.
¿Y el grupo existe?
Igual la adjudicación fue posterior a que detuvieron a 3
y las 3 personas
que detuvieron el 18 de septiembre, a 2 hombres y una mujer, que se supone forman parte de este grupo anarquista, que la adjudicación fue publicada en una página.
Claro, igual yo no sé si que ellos se adjudican la colocación.
No, claro, pero coincide igual. O sea, fue la detención y se la adjudica un grupo. Entonces, yo no sé si eso es como... Lo único que se me ocurriría es que si se lo adjudicaran después es como para que saquen las personas de la cárcel o algo así. Pero que el punto es que es raro, por eso se habla del montaje, porque aparte de que fue muy conveniente para un montón de cosas que se venían hablando ya, porque hubo una seguidilla de bombazos que no habían afectado a nadie físicamente. Entonces, lo que pasaba en Chile es que algunos que hablaban de no aplicar la ley antiterrorista a esos casos era porque no habían dañado, no habían causado terror en la población, y que esa era la condición para que no fuera considerado terrorista. Y resultó que justo, y fue como la semana del 11 de septiembre, además, fue la semana del 11 de septiembre, que es el día que fue el golpe de Estado en Chile, etc. Pues en esa semana ponen el bombazo, se crea un nuevo cuerpo de carabineros, o sea, una nueva fracción de los carabineros, y se empiezan a, y así como ahora la ANI va a poder tener infiltrados, cosa que debe tener. La ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia. Cosa que debe tener, pero que ahora ya así como que se asumiría públicamente, y como, qué bueno que tiene la gente. Entonces, como que por ese lado, yo por ejemplo defiendo la tesis del montaje, porque me parece, bueno, o los que lo hicieron no fueron muy hábiles tampoco en hacerlo en ningún sentido, aparte del acto en sí. O la cosa está rara, y puede haber traición también, puede haber dinero de algún modo, puede haber amenaza, puede haber un montón de cosas. En el caso del montaje, y en realidad ahí voy a dejar que vuelvan a lo que están hablando, pero en el caso de Chile, el punto es que se ha ligado, yo sé que eso pasa en todo, debe pasar en todos lados, pero en Chile se ha ligado estos últimos años inevitablemente al anarquismo con el terrorismo. Y el terrorismo en Chile son dos enemigos de Estado, o los anarquistas o los mapuches. Entonces, cuando no está pasando algo con los mapuches, pasa algo con los anarquistas. Cuando está pasando con los anarquistas, pasa algo con los mapuches. Entonces, como que en el caso de Chile, ha sido muy fuerte también para el propio movimiento tener que asumirse desde esa perspectiva. Y eso también genera discusiones al interior y ahora se lo paso por
el... No, pero igual... Es que igual es complejo recurrir a esto que ha pasado estos últimos días, esta última semana, porque yo creo que efectivamente va a cambiar un poco el escenario de las cosas a la pregunta que me estaba haciendo, de cómo lo veo. Porque yo antes de esto, de qué ocurrió, si nos marginamos de esto que está pasando, porque quizás las consecuencias de esto lo veamos pasado una semana, etcétera. Más allá de eso, yo veo un contexto en Chile, personalmente veo mucho potencial. En el sentido de que hace 10 años en Chile, hace 15 años no se hablaba de anarquismo. Pero a raíz como de la propia dinámica de atentados que un sector del anarquismo empezó a hacer contra bancos, contra instituciones representativas del poder, etc. En la prensa, en los medios se empezó a hablar como de anarquismo. Entonces eso como que inevitablemente, con todas las distorsiones que hicieron allí, hicieron que la palabra anarquismo se difundiera y mucha gente conoció esta idea a partir de lo que se estaba diciendo en contra de ella en la prensa. Entonces, si sumamos eso como a una reactivación de los movimientos sociales en Chile, en donde ciertos grupos o gente como afine al anarquismo lo ha vuelto a rebrotar y a conectar con los movimientos sociales, da por resultado, entre otras cosas, de que hoy nos encontremos ante un escenario en que hay muchos más anarquistas e iniciativas anarquistas de lo que hubo hace ya mucho tiempo. Yo creo que por los estudios, por lo que hemos podido investigar, no había tanta diversidad desde los años 30, 40 acá en Chile. Y entonces como que eso igual presenta un escenario distinto. O sea, hace 15, 20 años no había libros de anarquismo allá en Chile, más allá de los pocos que llegaban de acá, de Argentina. Pero ahora, y también lo que comentábamos ayer, en las ferias del libro anarquista que se han hecho en Chile, son iniciativas a las que llegan entre 1.000, 2.000 personas como asisten allí. Y ahí, no sé, hoy deben existir, no sé, unos 15, 20 proyectos editoriales que están publicando libros. Entonces, hay mucho material y hay mucha gente interesada en estos temas. Y mucha juventud también que a partir de del movimiento estudiantil, de las tomas del liceo, se empezó a acercar al anarquismo. Entonces yo veo, por una parte veía alto potencial y también como... somos parte del movimiento de alguna de estas tantas fracciones del anarquismo allá, también nos damos cuenta de los límites, de algunos límites. Entonces, veíamos que, o yo veo, que de repente se hacen muchas cosas como para adentro, para el propio mundo de los anarquistas. Los circuitos libertarios son circuitos que muchas veces se autorreproducen, o como que se está discutiendo entre las mismas personas y en realidad no se está discutiendo, se está hablando hacia el ombligo. Entonces quizás personalmente lo que veo es que falta, no sé, una relación con la vida cotidiana, con las demás personas también, no en la perspectiva de emancipar a otras personas, pero sí en perspectiva de conectarte un poco a la tierra, no sé. Entonces, bueno, pero eso ya serán como mis visiones personales, ¿no? Etcétera. Pero, y no sé, de repente faltan ciertas coordinaciones para ser más efectivo a la hora de generar solidaridad, no sé, hay como unos límites, personalismo y otros vicios propios como de los movimientos sociales también, como el caudillaje, no sé, el sectarismo, etcétera, que son como lo que va limitando como a este potencial que yo veo personalmente allá en Chile. Como que hoy por hoy, y ya veremos lo que va a pasar con esto del atentado que comentábamos delante, hoy por hoy yo veo bastante potencial, un potencial que no vivíamos hace más de medio siglo, pero también altos límites, y que si no se superan esos límites, no sé, podemos pasar a ser solo una moda pasajera quizás, o nos vamos a proyectar en el futuro. Como que siempre se está como en la cresta de la ola, pero ahora parece que hay harto juego, pienso yo.
Capitán, no se te suba la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Si malo te quieres poner,
para resistencia,
para poder volver,
para resistencia,
para poder vivir,
para resistencia,
para poder sufrir. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve la fisura, que te puso en la guerra y ya está esperando, espérame que voy pa' ahí, que voy cantando. Sí. América y el hombre digno sean,
América y el hombre,
América y el hombre digno sean,
América y el hombre,
¿qué le vamos a hacer? América y el hombre digno sean,
América y el hombre,
América y el hombre digno sean,
América y el hombre,
América y el hombre digno sean, América y el hombre, América y el hombre digno sean, América y el hombre.
De orugas y mariposas, revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web.
Isabel, me habías comentado antes de comenzar a hacer la entrevista que estás especializada, reciente bien, en el trabajo de las mujeres anarquistas o las mujeres obreras.
Sí, lo que pasa es que yo hace algunos años, como 5 años, no me acuerdo cómo ni por qué, me enteré que había existido un periódico feminista en Valparaíso, que es la ciudad de donde yo vengo originalmente, allá, que era un periódico feminista, obrero, y que se había generado en 1905. Entonces yo solo con esas condiciones me maravillé. Me como que sufrí una especie de enamoramiento que todavía mantengo, y que me hizo empezar a estudiarlo, así en la universidad, yo estudié historia, entonces lo hice para un trabajo. Ya, y lo tuve ahí, siempre estaba en mi cabeza, Carmela Geria, que era la fundadora, y estuvo ahí volando, que era la fundadora y que era como bien misteriosa porque solo aparece en medio obrero y la propia Alborá, que es el periódico, solo aparece entre 1905 y 1907. Y luego de ella ya no se sabía nada. Entonces, después, cuando tuve que hacer la tesis, mi trabajo final de la universidad, no sabía qué hacer y de repente volvió Carmela Geria. Bueno, recurrí a ella, acá mi compañero me ayudó. Entonces la idea fue, bueno, ese trabajo fue como recuperar y analizar el periódico exhaustivamente, porque había trabajo sobre ella y sobre el periódico, pero en general se fijaban siempre en lo mismo, o sea, como la reivindicación de clase, reivindicación de género, y hablarlo como en términos de en tal artículo dicen esto, en tal artículo dicen otro, pero no analizarlo todo en su conjunto. Entonces hicimos eso y salió algo bonito y de ahí empezó la búsqueda de ella, de Carmela Geria. Entonces, bueno, se me había olvidado, Carmela Geria fue la fundadora de La Alborada y luego hubo otro periódico feminista obrero que se llamó La Palanca, que ese duró menos, que era una revista periodista mensual. Duró como un año, La Alborada duró 2 años, aproximadamente. Entonces empezamos a buscar a la Carmela Geria y con la idea, hay varias ideas involucradas en buscarla, porque por un lado uno, estamos acostumbrados igual a vivir a la historia y a conocer a los personajes desde una perspectiva heroica, sacra, así como de convertir a todos en héroes y de esperar que todos sean héroes. Entonces, yo con la Carmela Geria, que era un misterio y que en algún momento había desaparecido, había varias sospechas, había varias teorías que manejamos. O sea, quizás murió joven, probablemente murió joven, no sabemos. Quizás se casó, tuvo hijos, hizo una vida totalmente normal y eso era un misterio. Y a mí en ambos casos me parecía maravilloso. Yo quería saber y quería reivindicarla a ella como un personaje más allá de las categorías bien masculinas, por lo demás, del héroe o del mártir. O sea, quizás ella nunca la pescaron, nadie la sindicó como peligrosa para nadie. Pero aún así, a mí me interesaba conocerla y creo que era necesario conocerla. Como es maravillosa también en esa posible opción de que tuviera una vida normal. Después de esto, que era excepcional, que había fundado con otras mujeres un periódico feminista donde se trataban distintos temas, se postulaban como las soluciones a los problemas sociales y al tema del machismo y todo, pero en el fondo era... ¿Quién era esta mujer que con otras, porque hay muchas otras que yo no he estudiado y que me gustaría saber más también, ¿qué había sido de esta mujer que contra viento y marea? O sea, son voces en el desierto, 1905 en Chile, en el mundo obrero que estaba ahí entre los socialistas, lo que está con puros hombres antiguos, mujeres antiguas, con costumbres. O sea, imaginar eso ya era muy estimulante para saber qué había pasado con ella. Entonces empezamos a buscarla, y llegamos a su tumba en el Cementerio General en Santiago. Entonces vimos la tumba y había el nombre de un hombre y el nombre de unos hijos. Entonces se casó, tuvo hijos, y ahí no sé cómo fue que psicópatamente llegamos a otra hija y que estaba viva. A otra hija de eso parecía y que estaba viva. Entonces, encontramos a la hija y la fuimos a buscar a su casa en una comuna de Santiago, no estaba. Yo le mandé una carta, no me la contestó, y cuando la fuimos a buscar no estaba, le dejamos un teléfono, no llamó. Y un día, ya sin ninguna esperanza, llegamos. Y nos abrió la puerta y nos dijo, ustedes eran, los estaba esperando. Y fue la película y fue un momento muy maravilloso porque finalmente descubrí cuál había sido el desarrollo de la vida de la Carmela Geria. Y efectivamente ella se casó, pero se casó muchos años después de haber, porque revisando las cosas y sabiendo la fecha de su nacimiento y su muerte, etc., nos dimos cuenta que más encima cuando sacó el periódico tenía 19 años. O sea, era una jovencita, una obrera tipógrafa, que igual tenía, el papá era como, no sé si la policía, pero trabajaba como en algo así. Ahí también es medio nebuloso, pero su hermana también estaba metida en cosas y había sido la compañera de un posible narco, pero que no sabemos. Entonces, tenía como una historia familiar que uno puede empezar a imaginarse como de dónde le vinieron las ideas. De algún lado habrá salido. Bueno, descubrimos que efectivamente se casó, que tuvo muchos hijos, que nunca dejó de escribir, que nunca dejó de leer, que siempre habló de los gremios, decía ella, que a todo esto era su nieta, que habían inscrito como su hija, porque era hija del hijo, bueno, una historia familiar, era su nieta y no tenía idea lo que había hecho su mamá abuela, no tenía ninguna pista de lo que había hecho, solo nos dio datos así como sí, siempre le gustó leer y tenía un baúl como con periódico y cosas así, como puras cosas maravillosas que ojalá hubiéramos visto pero que ya no estaban. Finalmente pude reconstruir más o menos, porque uno no puede aprender la vida de nadie, pero reconstruir más o menos como esta historia vital, que es interesante porque si bien es excepcional de alguna manera, tiene esa parte excepcional que es lo que se reivindicaba siempre de que había fundado el periódico, los textos que escribía, porque ella escribía, de ella hablaba de Recabarren, que es como el que dicen que es como el padre del movimiento revolucionario de Chile, etcétera, etcétera. Entonces era bien interesante buscarlo también desde su perspectiva, como por ejemplo frente a la figura de Recabarren, como que allá en muchos sentidos también hay una, también como de la historia del movimiento obrero y de la cultura patriarcal. Así, y también de poner así como a uno como el más. Entonces era bien interesante porque sacándola a ella a la luz se sacan a muchas otras y a muchos otros que estuvieron metidos ahí, que se fueron, que murieron, que después hicieron vidas comunes y corrientes. Entonces con la reconstrucción de su vida, lo interesante era una vida de casada, de tener hijos, etcétera, etcétera, pero a la vez no abandonó su amor por la lectura, nunca dejó de trabajar en imprenta, seguía trabajando, como que eso que hablaba por ejemplo el Víctor sobre las propias contradicciones, lo ir y venir del movimiento anarquista, yo lo pude ver también como en su vida, como en ese átomo. También se reproducía eso, o sea, también hubo contradicciones, quizás ella a los 19 años jamás pensó que eso iba a ser su vida, pero fue esa su vida, quizás eligió, quizás ella decidió salir de paciente. Son cosas que yo no puedo saber, pero que creo que son muy decididas también de cómo pudieron haber vivido otras mujeres en esa época, con esas inquietudes y en ese equilibrio, que no es equilibrio en realidad, entre la transgresión y la tradición, o sea, como la identidad femenina ahora y en ese tiempo, porque las críticas que hacen son las mismas que se hacen ahora, en todo caso, hace más de 100 años, la condición femenina, que evidentemente no se puede reducir como a la vida de una persona ni nada, pero lo interesante de hacer como un seguimiento a la vida de alguien que vivió en esas condiciones y esas cosas era como asomarse de alguna manera a cómo podía sentir, vivir y seguir su vida una mujer con esas inquietudes en esa época. Ahí no tenemos, vivió como 80 años, o sea, tuvo una vida, excedió mucho más de eso que era como lo luminoso y que era como lo que yo ahí también pensaba, como que las otras autoras que la han estudiado también se quedaron solo en esa idea como tan tradicional y masculina. De Cristóbal Colón sabemos todos cómo murió y de muchos hombres sabemos todos cómo murió, aunque hayan muerto solo en su casa y en pobreza. Pero de las mujeres en general no sabemos cómo mueren. Y pareciera que no interesara cómo se constituyó su vida o interesará, no sé, de María Antonieta, pero ¿qué pasa con un montón de otras mujeres? En esa lógica yo me como dedicaba a ir como recuperando, ahora estoy tratando justamente con los textos de mujeres anarquistas y con otros textos que están en la Alborada, como ahora mi plan es como analizar no los textos específicamente políticos, sino como textos literarios. porque elaborar, si bien hace texto literario, o por ejemplo ese de la amiga que le escribe a otra que no se case, que no es específicamente político, pero es político, como agarrar esas cosas para...
No es pamfletario, pero es muy político.
Claro, claro. Entonces también en la Alborada y en la Palanca hay textos que, claro, que no son directamente reivindicativos, pero que hablan del sentir íntimo de mujeres y de cómo sus visiones. Por ese lado la estoy llevando.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
De orugas y mariposas revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web.
cerrar, ¿dónde podemos encontrar sus textos?
Nada está publicado, en realidad, pero yo con gusto se lo puedo mandar.
Tomamos la palabra.
Sí, no, sí. Y...
sí, sí, porque si se pueden, además después difundir.
Sí, sí, no.
Si
sí,
lo tenés cerrado como para difundir.
De hecho, un proyectito es como quizás sacar una biografía de ella. Quizás la vamos a hacer con Mari Tierra, pero ahí no, todavía no sabemos.
Bueno, muchísimas gracias. Y Víctor, tu libro, ¿dónde se puede conseguir?
El libro se agotó en la edición en papel, ahora estamos juntando la plata para reeditarlo, así que va a estar nuevamente como en formato papel en unos meses más, medio año más, yo creo. El libro está liberado hace una semana, hace un tiempo en internet. Un WordPress de la editorial, que en realidad son nosotros.
¿Y cómo que, te acordás cómo es el...?
Sí, es como... bueno, si uno pone en Google...
ah, hay que googlearlo.
Mari Tierra Ediciones. De ahí uno se mete y puede descargar el libro. A mí me interesaría mucho, si es que alguien se da el tiempo de leerlo, de que mande algún comentario, alguna crítica... para imaginar que esto no es solo un monólogo.
¿Y alguien se quiere comunicar con ustedes? ¿Existe la posibilidad? ¿Algún mail?
Sí, es que,
¿o bueno, a la página tienen contacto?
Una cosa que no hemos comentado es que nosotros ahora en Temuco, que es donde vivimos, participamos en un grupo anarquista que se llama Grupo Volver a la Tierra. Y es una iniciativa que ha comenzado hace unos meses atrás, que editamos un periódico, hacemos actividades, jornadas de reflexión.
Se llaman Mateadas Nomás.
¿Se llaman cómo?
Mateadas Nomás. Y que la idea justamente es como compartir un espacio, hablar sobre algún tema, discutir y eso es un
y, sí. Más, y más allá de nuestro círculo.
Claro, y la idea como es abrir un poco, como aquí, hablar con todos.
Y ese grupo tiene un WordPress también, un grupo Volver a la Tierra, y ahí están los mails y el contacto. Ahí está a la tierra volver @gmail.com. También hay un WordPress, y como que nuestra intención también es liberar todo, hacerlo junto.
Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Y bueno, vamos a estar en contacto, ¿sí? Con la compañera Diana vamos a estar en contacto seguramente. A mí me interesa mucho el tema, Isabel, así que lo lamento, no vas a zafar. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y feliz regreso. Vale. Gracias. Muchos cariños para los compas que tenemos allá y que compartimos el conocimiento. Muchas gracias.
Lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te va, presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va, presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Será de la preocupación, ¿qué será? A veces creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma, me siento mal.
salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será?
Hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.